Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Laura Bogado Bordázar, doctora en Relaciones Internacionales, secretaria académica de la Maestría en Relaciones Internacionales y de la Especialización en Estudios Chinos, coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe y del Centro de Estudios Sudamericanos del IRI, analiza cómo se encuentra hoy el Mercosur a 40 años de democracia en nuestro país, principales desafíos de integración.
A 40 años de la democracia de nuestro país y otro tanto en el resto de los países del Mercosur, pienso que los principales desafíos para nuestra región están orientados a retomar los ejes fundantes de nuestro proceso de integración, ¿no? Sobre aquellos sobre los cuales se supo avanzar en tiempos anteriores. Cuando hablo de los principales ejes fundantes, me refiero tanto a los temas de índole social como comercial, ¿no? Que vendrían a ser estos dos aspectos relevantes para trabajar o para volver a retomar en nuestro proceso de integración. En cuanto al aspecto social, durante las primeras décadas del año 2000, fundamentalmente hasta el año 2015, se avanzó mucho en políticas públicas regionales, ¿no? Como por ejemplo, lo hemos hablado en otros programas, pero como por ejemplo la facilitación de la circulación de personas o también la generación de políticas comunes de seguridad social o de políticas laborales comunes, ¿no? Entre las cuales se fue consolidando también los instrumentos jurídicos, tanto vinculantes como no vinculantes, del proceso de integración. A modo de ejemplo, podemos pensar en los acuerdos de residencia del Mercosur, o el acuerdo de Recife, el Plan Estratégico de Acción Social, que estuvo orientado también a consolidar un estatuto de ciudadanía, que no se llegó a concretar al cumplirse los 30 años del Mercosur, pero sí se lograron avances importantes, ¿no? También podemos pensar en institutos o instituciones que el Mercosur supo consolidar también con este eje social de integración, ¿no? Podríamos pensar en el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur o en el Instituto Social del Mercosur o en grupos de trabajo, ¿no? Como el de Integración Fronteriza, el Grupo de Trabajo Laboral o las Cumbres Sociales del Mercosur. En fin, el Mercosur ha logrado instituciones muy fuertes y contundentes a la hora de pensar en un Mercosur social. Lo que ocurre es que estas políticas sociales también han fluctuado mucho a lo largo de los 30 años, más de 30 años de existencia del Mercosur, ¿no? Pero si pensamos en el ámbito comercial, también hemos contabilizado muchos éxitos en este tiempo, ¿no? Hubo un incremento fuerte de los intercambios de bienes y servicios en la primera década, fundamentalmente. Luego hubo un declive o un estancamiento que podemos visualizar hasta los días de hoy. Pero bueno, también hubo una proliferación de la agenda exterior común. Hemos agendado para nuestra agenda externa común acuerdos tales como el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea o los acuerdos del Mercosur con otros países tanto de la región de América Latina como con grupos o como con países extrahemisféricos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los acuerdos con Sudáfrica, con Israel, con Corea, ¿no? El Mercosur ha tenido y ha consolidado acuerdos comerciales con otras regiones que han sido más o menos potenciados a lo largo de su historia, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el cambio de época también a nivel internacional, ¿no? Que ha generado nuevos cambios en el poder mundial, también tienen que ser visualizados por el Mercosur, y más que nada en este momento, ¿no? En el momento en el cual se está produciendo, y esto no es nuevo, de esto están hablando muchos autores, ¿no? Con mucha más análisis fundamentación de la cual podemos hacer en este programa, ¿no? Pero sí es cierto que hay un declive del poder estratégico o del poder hegemónico de Estados Unidos y como contrapartida un auge de China y obviamente de toda la región de Asia-Pacífico, ¿no? Y esto se ha demostrado inclusive en cifras que, insisto, han sido analizadas por varios autores que dan cuenta de que más del 50% del Producto Bruto Industrial Mundial en este momento está concentrado en China y en la región de Asia, ¿no? Y este Producto Bruto Interno Industrial equivale a la suma de del Producto Bruto de Estados Unidos, de Alemania y de Japón en este momento, ¿no? Entonces, claramente hay que visualizar este cambio de estructura, este cambio de eje mundial, tanto comercial como de poder. Entonces, el Mercosur no puede estar ajeno a esta realidad, ¿no? A este cambio de época. Y como contrapartida, digamos, el Mercosur tiene que retomar al menos algunas políticas que nos permitan más autonomía, más desarrollo y más crecimiento propio. Como supimos también tener en algunas otras épocas también de cambios y de movimientos estructurales a nivel internacional. Entonces, lo importante sería retomar nuevamente la voz de la integración tanto hacia adentro del bloque como hacia afuera, ¿no? Y esto es posible primero reforzando nuestras democracias, ¿no? Que han mostrado alguna debilidad, algunos signos de debilidad. Y esto, o sea, con esto no digo nada nuevo, sino que urge retomar las agendas de integración y discutir nuevamente políticas. Políticas, a ver, orientadas a tres ejes. Primero, políticas industriales, ¿no? Como retomar las cadenas de valor que también supimos compartir en algunas épocas, como por ejemplo la cadena automotriz argentina y brasileña, me refiero fundamentalmente a ellas. O también políticas monetarias locales. No es la primera vez que se está pensando en generar una moneda única o por lo menos acordar términos de intercambio de monedas locales para los intercambios regionales y bilaterales, ¿no? No es la primera vez. Ya en varias oportunidades, cuando hubo algunos cambios también en las estructuras internacionales y cuando tuvimos dependencias negativas, obviamente, del patrón dólar, del intercambio del patrón dólar, también el Mercosur pensó en políticas propias, ¿no? Bueno, será momento de volver a retomar esta idea. Esta idea que, de la mano de Brasil, Argentina ha apoyado y, obviamente, Uruguay también se manifestó con una actitud positiva hacia esta posibilidad. Habrá que ver también cómo se replantea la agenda interna con el cambio de gobierno en Paraguay. El domingo pasado hubo elecciones en Paraguay y más que cambio hubo una continuidad porque volvió a ganar el Partido Colorado, quizá con políticas o con propuestas más liberales, ¿no? De las que tenía. Pero bueno, habrá que ver cómo se posiciona este cambio en el ámbito del Mercosur. En fin, a modo de síntesis, pienso que el Mercosur necesita, como dije, más canales de encuentro entre sus socios, reforzar las políticas comerciales y también las sociales que nos generen más soberanía. Y cuando todo el mundo está pensando en este momento en, digamos, en cómo encarar la escasez de los recursos naturales, ¿no? De los cuales abundan en nuestra región, y también los recursos humanos estratégicos, ¿no? En el mundo entero se está visualizando el envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra activa, ¿no? Y calificada. En América Latina todavía tenemos ese potencial. Entonces, habrá que orientarse en el Mercosur hacia estos dos ejes, ¿no? Hacia generar políticas soberanas y repensar las políticas estratégicas de los recursos naturales y también de los recursos humanos, ¿no? Entonces, este es el principal desafío. Pongo el desafío del Mercosur en estos dos ejes, fundamentalmente. Para que, como siempre, me gusta redondear la idea de que el objetivo también tiene que estar puesto en potenciar el crecimiento y el desarrollo de los pueblos, ¿no? Así que hacia estos fines orientamos el principal desafío para el Mercosur.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el profesor Alejandro Simonov, licenciado en Historia, doctor en Relaciones Internacionales, coordinador del Centro de Reflexión de Política Internacional, CERPI, del IRI, docente de la maestría y doctorado de Relaciones Internacionales, reflexiona a 40 años de democracia en nuestro país, la política exterior argentina.
Desde 1983, la política exterior argentina de la democracia se caracterizó por varios desafíos. El primero fue tratar de romper el aislamiento en que la Argentina se encontraba tras producto de la guerra. Eso implicaba básicamente resolver cuestiones importantes, digamos, que estaban relacionadas sobre todo con las cuestiones en materia financiera, ya que la Argentina estaba en default, digamos, producto de las políticas de la dictadura militar. En ese sentido, entonces, la combinación seguridad, políticas de seguridad y políticas, digamos, que tienen que ver con el desarrollo o con la cuestión del endeudamiento, van a resultar cruciales a lo largo de todo el periodo. Por otro lado, también tenemos el hecho de que había dos cuestiones que tenían que resolverse, digamos, o buscar caminos de solución. Una era la propia situación de Malvinas, ¿no? De la cual los diversos gobiernos conformaron, digamos, diversas estrategias, digamos, que podemos dividir en dos grupos, las llamadas legitimistas del conflicto, digamos, de la disputa, en donde los gobiernos de Alfonsín, de la Rúa, Dualde, Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández han tomado la bandera de tratar de buscar, digamos, sumar sumar actores regionales e internacionales que nos permitan, digamos, mejorar la discusión con respecto a la cuestión de soberanía por el peso específico, digamos, que tiene Gran Bretaña en el Consejo, en el concierto internacional. Y por otro lado, las deslegitimistas, que acá podemos ubicar tanto en las políticas que fueron llevadas adelante por Menem como por Mauricio Macri, digamos, que tendieron más a favorecer el status quo e implícitamente, digamos, orillar el reconocimiento de la ocupación británica. El otro desafío importante de la política exterior argentina tiene que ver con sus grandes lineamientos, digamos, y en esto casi podemos decir que los mismos grupos que constituimos para la Constitución de Malvinas podríamos repetirlos casi en su totalidad para las estrategias, digamos, que la Argentina siguió para tratar de buscar un modelo de inserción acorde a sus intereses. Por un lado tenemos los modelos de tipo autonomista, que fueron los de Alfonsín, los de Dualde, Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, que claramente buscan una estrategia de tipo multipolar, tratando de privilegiar la región fundamentalmente como eje de su accionar y dentro de la región, digamos, la relación con Brasil, digamos. Y por otro lado, digamos, también, digamos, fortalecer otros puntos de la agenda, digamos. No es menos significativo el hecho también que, más allá de la relación entre Estados Unidos y Brasil, que resultan ejes importantes para la política exterior argentina, en la última década, digamos, la relación con China se ha constituido una variable independiente que no se puede dejar de lado. Y que, bueno, ha sido reconocido, digamos, por los gobiernos, digamos, por lo menos a partir de la firma de la Asociación Estratégica Integral en 2014 por Cristina Fernández. Entonces tenemos, digamos, este tipo de gobiernos, digamos, llamados autonomistas, que buscan una estrategia más multipolar. En cambio, y en contraposición, tenemos gobiernos que buscaban un alineamiento más importante con los Estados Unidos y el bloque occidental en general. Esto es el gobierno de Menem, esto es el gobierno de la Rúa y esto es el gobierno de Mauricio Macri. Que claramente, digamos, generaron, digamos, tensiones porque las promesas generadas del alineamiento nunca se han cumplido, digamos, hay un sinnúmero de cuestiones que me parecen importantes que están en el debe, digamos, de quienes proponen este tipo de política. Bueno, este es el repaso general, digamos, de las políticas exteriores desde la democratización en adelante, en donde, por otro lado, también podemos decir que un saldo importante ha sido el cierre definitivo de los problemas limítrofes con Chile. Me parece que esa también es una ganancia de la democracia y que fue obtenida gracias al Tratado de Paz y Amistad de 1984, como los acuerdos que fueron firmados en los años 90 por la administración de Menem, que lograron cambiar de manera definitiva la relación con China, que ya no se concentra, digamos, ya no está concentrada en los problemas de límite, sino sobre todo en el rol para la integración, digamos, para la inserción de la Argentina en el mundo.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el profesor Carlos Alberto Biangardi, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, coordinador del Departamento del Atlántico Sur del IRI, analiza a 40 años de democracia en nuestro país la política en la cuestión Malvinas de los diferentes gobiernos argentinos.
Prefiero cambiar la dimensión temporal de mi análisis y comenzarlo el día 14 de junio de 1982, ya que para el adversario, el Reino Unido, y hasta para su socio de la entonces Comunidad Económica Europea, no existió diferencia entre la dictadura militar y la restauración democrática en la Argentina con respecto a la cuestión de las Islas Malvinas. Este razonamiento, que rompe con lo que para el estamento de la dirigencia local sería el paradigma de lo aceptado como políticamente correcto, necesita de una explicación que nos permita comprender el poco éxito de los diferentes gobiernos argentinos en obtener un resultado positivo a la resolución de este conflicto. Primero, el 24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe militar pro-británico que desalojó a las autoridades legítimas, similar al del 28 de junio de 1968, el 16 de septiembre de 1955 y el del 6 de septiembre de 1930. Todas estas dictaduras, más allá de las excusas circunstanciales, tuvieron como imaginario recuperar esa relación privilegiada que la República Argentina y el Reino Unido forjaron durante buena parte del siglo XIX y las primeras décadas del XX, que fuera estudiada tan profundamente por el profesor de la Universidad de Birmingham, Harry S. Firm, quien la definiera como la ecuación angloargentina. Imaginario que no se encuentra ausente aún hoy en algunos estamentos de la clase política argentina. Por lo tanto, la dictadura militar surgida el 24 de marzo de 1976 logró eludir el embargo de armas dispuesto por los Estados Unidos como consecuencia de las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos mediante la instrumentación del Plan Europa, por el que reequipó a las Fuerzas Armadas argentinas con pertrechos bélicos de última generación vendidos por Alemania, Francia, Italia y muy especialmente el Reino Unido, que proveyó a la Armada de la República Argentina no solo destructores y corbetas misilísticas similares a las que tenía en su servicio activo la Marina Británica, sino que hasta facilitó la tecnología para que estos buques de guerra se fabricaran en el astillero Rioja Santiago de Ensenada. Asimismo, los bancos de estos países europeos financiaron estas compras mediante importantes créditos otorgados a la dictadura militar que contribuyeron al endeudamiento externo argentino. Cuando se produce el 2 de abril de 1982, los gobiernos de los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea recién descubren que habrían estado patrocinando a una dictadura y se pronunciaron a favor del Reino Unido, decretando no solo un embargo de armas a la República Argentina y el bloqueo absoluto de sus importaciones o exportaciones, sino que se convirtieron en adalides de la condena de las violaciones de los derechos humanos producida por el gobierno de facto y en patrocinadores de la restauración de la democracia en Argentina. No debe llevarnos a confusión la actitud solidaria de algunos gobiernos europeos en recibir a los exiliados políticos argentinos, ya que es una prueba más de su doble estándar internacional. Por un lado hacían grandes negocios con las dictaduras y por el otro demostraban su respeto por los derechos humanos dentro de su territorio y realizaban alguna denuncia formal contra la Argentina ante los organismos internacionales, sin descuidar sus intereses económicos. Esto produjo el falso espejismo de la clase política argentina desde el 10 de diciembre de 1983 hasta la actualidad, en el sentido de creer que la mera restauración del sistema democrático iba a hacer que el Reino Unido respetase el derecho internacional y se aviniera a negociar con nuestro país la solución pacífica del diferendo de soberanía por las Islas Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur, usurpados hace 190 años. Y esto explica el fracaso de las distintas administraciones nacionales durante los últimos 40 años y por qué quiero comenzar mi reseña el mismo 14 de junio de 1982. En el ámbito multilateral, fue la misma dictadura la que logró el mayor triunfo diplomático argentino desde 1965 en la cuestión de las Islas Malvinas, logrando el 4 de noviembre de 1982 la aprobación de la resolución 3709 de la Asamblea General, que establecía en esencia que la guerra no había cambiado la posición diplomática de la República Argentina. Lamentablemente, nuestra clase política ha actuado con cierta miopía ante este importante documento internacional que daba por tierra el argumento británico de que el resultado de la guerra había saldado el conflicto. Las resoluciones 3812, 3906 y las restantes aprobadas por dicho órgano durante el gobierno de Raúl Alfonsín no hacen más que reiterar los términos de la resolución 37/09, Sin embargo, lo más importante de su administración fue que cumplió con su promesa de no restablecer relaciones diplomáticas con el Reino Unido si previamente este país no se comprometía a tratar el tema de la soberanía en los territorios usurpados en el marco del mecanismo dispuesto por la resolución 2065 de la Asamblea General. Esta actitud valiente se agiganta cuando recordamos que los intereses económicos europeos le habían enviado al presidente español y futuro lobista de las empresas ibéricas en la Argentina, Felipe González, a advertirle que si quería que la Comunidad Económica Europea levantara el embargo financiero y a las exportaciones e importaciones argentinas, tenía que establecer relaciones, restablecer relaciones diplomáticas con el Reino Unido y muy especialmente reconocer la cuantiosa deuda externa contraída por el régimen militar y desistir de cualquier idea de repudiarla. Lamentablemente, los diarios de la época solo publicaban el apoyo de la democracia española a la Nobel Democracia Argentina. Las cuestiones meramente formales, totalmente alejados de donde pasa el poder real. Luego vinieron los 10 años y 6 meses del presidente Carlos Saúl Menem, el caudillo riojano que había vociferado en su campaña electoral que durante su mandato recuperaría las Malvinas a sangre y fuego si fuera necesario, y terminó entregándole su alma al diablo a cambio de una invitación a tomar el té en el Palacio de Buckingham y una tapa de la revista Vanity Fair. Durante su gobierno se firmaron los denominados Acuerdos de Madrid, que no solo se perdieron, permitieron que el Reino Unido aceptara restablecer las relaciones diplomáticas con la Argentina, sino que con su instrumentación comenzara a consolidar su presencia en el Atlántico Sur. Asimismo, durante este decenio se desmanteló nuestra industria para la defensa y se entregaron a capitales europeos las principales empresas de servicios públicos de la Argentina. Así apareció nuevamente el amigo de los dos primeros presidentes de la Restauración Democrática, el señor Felipe González Márquez, utilizando su carisma personal en beneficio de los intereses económicos españoles. Posteriormente llegaron al gobierno la tríada de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y el carismático pero efímero Adolfo Rodríguez Saá, que sucumbieron ante la crisis económica y social del año 2001 en la cuestión de las Islas Malvinas, se limitaron a administrar la herencia recibida, pese a algunas correcciones útiles que se intentaron. Finalmente, encontramos entre los años de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que comenzaron con un interesante punto de inflexión durante las cancillerías de Rafael Bielsa y Jorge Enrique Tayana, y que terminaron como una lánguida administración de lo realizado por los primeros durante la cancillería de Héctor Timmer. De este largo periodo debemos destacar la denuncia del acuerdo argentino-británico sobre la explotación y exploración de hidrocarburos en el mar, producido el 27 de marzo del 2007, la suspensión de los cruceros científicos argentino-británicos en la zona económica exclusiva, atribuida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar a la República Argentina, la creación de los grupos de apoyo de la cuestión Malvina a nivel internacional, el reclamo de nuestros derechos soberanos ante todos los foros internacionales en los que la Argentina participa y la incorporación del derecho de nuestro país a reclamar judicialmente a las empresas extranjeras que exploren o exploten recursos naturales en el área de conflicto. Además, ambos presidentes incorporaron la causa y la gesta de Malvina a su ideario y le dieron visibilidad a nivel popular, con lo que lograron una mayor dimensión en el imaginario social. Personalmente, que creo que fue el periodo en que se produjeron las cosas más fuertes, pese a que ambas gestiones tienen claroscuros que oportunamente los hemos denunciado en los anuarios de relaciones internacionales de la época. Para concluir, tenemos que referirnos a las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. El primero desanudó ciertos condicionamientos a la prosperidad de los negocios británicos en el Atlántico Sur, sin lograr desmontar todo lo establecido durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y finalmente, Alberto Fernández, un hombre con un acentuado discurso pro-Malvina, que no ha logrado satisfacer las expectativas que él mismo despertó, con esta sobreactuación y solo logró retrotraer la situación al 10 de diciembre de 2015. Por su iniciativa se creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas o a Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. un organismo que, de acuerdo a su ley de creación, tendría funciones muy importantes, pero que en los hechos se ha limitado todo este tiempo solo a manifestar una ratificación de los derechos de la República Argentina sobre las áreas geográficas usurpadas por el Reino Unido.